Alas 2.0. Noticias, entrevistas, lo que se viene el fin de semana. Conducción y producción, Katia Colina, Macarena Pintos, Silvana Pereira y Lucía Carnales. Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Mundialas, bienvenidos a Uniradio. ¿Cómo están mis compañeras?
Muy buenas tardes, perfecto.
Muy buenas tardes, Macarena, y a toda la audiencia.
Bueno, tenemos mucho para compartir. Antes comentar y saludar a nuestra otra compañera, Mariana Sequeira, que ella estuvo hoy encargada de comentar el partido del Mundial Femenino de Estados Unidos, Francia.
Excelente equipo, la verdad que salió impecable la transmisión. Así felicitaciones para Mariana y para los compañeros.
Y felicitaciones también a Katia, quien les estaba hablando, que estuvo en la producción en el día de hoy
también. Así que un saludo para nuestra compañera Mariana Sequeira, que también integra Mundialas. Nosotros vamos con las noticias.
Titulares.
Se están jugando cuartos de final en el Mundial de Fútbol Femenino.
En el día de ayer jugaron Inglaterra y Noruega. Victoria para las inglesas 3-0.
Los goles fueron convertidos por Scott White, que con ese gol suma 5 en el Mundial y es hasta el momento una de las máximas goleadoras. Y el tercero lo convierte Bronze, quien fue elegida como mejor jugadora del partido.
Sí, Bronze es una defensa acostumbrada a hacer goles en citas mundialistas. En el Mundial anterior, que se realizó en Canadá 2015, le convirtió también a Noruega. Su entrenador la define como la mejor jugadora del mundo.
Hoy jugaron por cuartos de final Estados Unidos y Francia. El local cayó 1-0 y las americanas se enfrentarán a la semifinal contra Inglaterra.
Mañana sábado jugarán por cuartos de final a las 10 de la mañana Italia contra Holanda y a las 13:30 horas Alemania contra Suecia.
Lindos partidos. Katia, ¿cómo viste hoy a Francia, Estados Unidos?
Yo, sinceramente, esperaba más de Francia. Me parece que el gol a los 4 minutos de Estados Unidos las liquidó.
Las liquidó después, sí, de eso. Lindo gol igual el de Renard, el, sí, de Francia.
Y es la goleadora de Francia, sí, ¿no? Creo que fue el cuarto gol que hizo, sí, en todo el
siento
mundo.
Defensa con esa altura, siempre a cabezazo.
1.87.
Ahí está, impresionante, sí, impresionante. Pasamos ahora a hablar de gimnasia artística, porque Víctor Rostagno, de 20 años y defensor de Olimpia, ganó la medalla de plata en suelo, además de ser finalista en salto en el Sudamericano de Gimnasia Artística que se llevó a cabo en Santiago de Chile.
De esta forma, Rostagno ganó la sexta medalla de campeonatos sudamericanos.
Bueno, y ahora pasando a las pesas, Sofía Rito Enoksson, sueca nacionalizada uruguaya, se coronó en la jornada de hoy campeona nacional de pesas en Suecia.
El campeonato se desarrolla en el marco de la Semana Nacional Sueca de Atletismo.
Ahora Sofía nos representará próximamente en los Juegos Panamericanos de Lima.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Continuamos el Mundialas en Uniradio y estamos en comunicación telefónica con Gonzalo Remiro, que es el vicepresidente de la Federación Uruguaya de Pesa. Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, Gonzalo, en el día de hoy te convocamos para hablar de la inauguración que se va a realizar mañana. Contanos un poco.
Así es, sí, bueno, mañana finalmente inauguramos nuestra sede, la sede de la Federación Uruguaya de Pesas. Después de muchos años de trabajo, a nosotros la Intendencia nos dio el predio que fuera nuestra sede en el año 2012, y desde entonces nosotros estamos trabajando para el funcionamiento del centro, para que los atletas puedan entrenar y puedan participar en competencias.
Bien, se va a realizar el día de mañana.
El día de mañana vamos a realizar la inauguración en conjunto con el Campeonato Federal, que se realiza el día de mañana. El predio, bueno, lo estuvimos arreglando, era un predio que estaba en unas condiciones bastante precarias, ¿verdad?, en su momento, y a través del trabajo conjunto de entrenadores, atletas y dirigentes se pudo arreglar bastante. El predio fue una sala de competencia, con una sala de entrenamiento, con una cocina y con dormitorios para que se queden los atletas del interior, que muchas veces vienen a competir o entrenar.
Bien, ¿y cuáles son las expectativas que tiene la Federación de cara a la nueva inauguración y de estos avances que nombrabas?
Hay grandes expectativas. Hasta ahora no teníamos, hasta hace unos años por lo menos, no teníamos un centro oficial y todo se realizaba a través de los clubes afiliados, las competencias o las distintas instancias. Ahora, al tener un centro oficial donde realizar competencias y otro tipo de actividades, esto nos facilita mucho el trabajo, ¿verdad? Como te comentaba, después de muchos años las obras están terminadas y hay una expectativa muy grande porque esto va a ayudar mucho al desarrollo del deporte.
Bien, y contanos un poco los integrantes de la federación, quiénes son, los entrenadores, cómo se manejan.
Bueno, el entrenador de la selección actualmente soy yo, que también soy el vicepresidente de la federación. Luego tenemos al ingeniero Julio Lezama, que es el presidente, y nuestro secretario general, que es Pablo Azuaga. Todos son ex levantadores, algunos de los quienes están en la dirigencia también son actualmente entrenadores, y son toda gente que está vinculada al deporte. Tenemos una estructura en donde básicamente todos colaboramos, ¿verdad?, para hacer las gestiones y sacar adelante el deporte.
Gonzalo, contanos a dónde va a estar ubicada esta nueva sede y cuántas sedes tiene la Federación Uruguaya de Pesas.
La nueva sede está en la calle James Civil, esquina Cádiz. Es la única sede que tiene la federación. Y es un lugar, bueno, actualmente es el lugar ideal para entrenar. Así que cualquier persona que quiera entrenar está invitada. Nosotros tenemos dos profesionales ahí que son entrenadores de halterofilia, de levantamiento de pesas, que además son estudiantes avanzados de educación física. Y cualquiera que quiera ir a entrenar, bueno, está invitado. Repito, la dirección es James Civil, esquina Cádiz.
Bien. ¿Y qué necesita una persona o qué cosas, qué requisitos para poder ir a entrenar pesas?
Bueno, requisitos son las ganas, nada más, ¿verdad? Quizá algunas personas puedan tener algún tipo de limitación a nivel de movilidad, de fuerza, pero son cosas que se mejoran, que se van desarrollando. Como todo, es un deporte individual muy apasionante, en donde básicamente uno se va superando a sí mismo. Entonces, lo único que se necesita originalmente son las ganas.
Bien, así que entonces el que esté interesado, el que quiera, se puede acercar a la sede.
Exacto, Jaime Civil, esquina Cádiz.
Muy bien. Gonzalo, para ir terminando, contanos qué te parece esta victoria de Sofía en Suecia, que se coronó en la jornada de hoy como campeona nacional de pesas.
Es genial, sí es. Hoy nos informaron que Sofía Rito,
¿sí?,
ella es una atleta uruguaya que actualmente reside en Suecia y que nos va a representar en unos meses en los Juegos Panamericanos, hoy nos informaron que fue campeona nacional.
Así
la
es.
La verdad que es una alegría, pudo mejorar su marca también, y es una noticia muy buena, porque, bueno, siempre nos genera una alegría muy grande, y es el objetivo de nuestra federación, que los atletas se superen, ¿verdad? Los atletas que están aquí, y quienes son uruguayos, representan al país, y están residiendo en el extranjero, como es el caso de Sofía.
Bien, buenísimo. Gonzalo, ¿mañana se puede participar de la inauguración? ¿A qué hora es?
Por supuesto, cualquiera puede ir a asistir, a presenciar, porque es un campeonato también. El campeonato empieza a partir de las 13 horas.
Bien. Bien, repetimos por última vez la dirección.
La sede queda en Jaime Civil, esquina Cádiz. Ahí se va a realizar el campeonato federal mañana, después de las 13 horas, y también la inauguración de la sede.
Genial. Gonzalo Remiro, vicepresidente de la Federación Uruguaya de Pesas. Muchas gracias por comunicarte con nosotras y estamos a las órdenes para lo que quieran difundir.
Muchas gracias a ustedes.
uniradio.edu.uy.
China.
Mundial 2.0, la banda ancha del deporte. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I found.
Seguimos con Mundialas y antes de recibir a nuestra invitada en el estudio del día de hoy, vamos a compartir las redes sociales de Mundialas. Pueden buscarnos en Twitter, en Instagram y en Facebook por Mundialas.
O si no, también a través de las redes de la radio, Facebook Uniradio, Instagram arroba Uniradio Udelar, igual que Twitter arroba Uniradio Udelar.
Y WhatsApp y Telegram al 092-555-982.
Ahora sí, vamos al momento más, al momento principal de este programa, que es recibir a nuestra invitada, que está acá en estudio, Graciana Ravelo, que es jugadora de fútbol y vocera de OFU, la Organización de Futbolistas Uruguayas. Bienvenida, Graciana.
¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar acá. Jugadora, Graciana.
Sí, correcto. Jugadora de profesión.
Bien. ¿Hace cuánto jugás?
Y yo juego desde que soy niña, hice todo el baby fútbol en mi pueblo del interior, en un cuadro que se llamaba Porvenir.
¿Dónde?
En San Antonio Canelones. Bien. Un pueblito pequeño en el departamento de Canelones. Ah. Por suerte en el interior teníamos más facilidad las nenas para jugar al fútbol con varones, entonces nos permitían incluirnos en el baby fútbol. Y después jugué en OFI. Y cuando me mudé a Montevideo para estudiar, no me quedó otra que buscar alguna alternativa acá en Montevideo, entonces ahí me volqué al futsal.
Ah, bien, actualmente futsal. Sí. ¿Dónde estás?
En Peñarol. Actualmente en Peñarol.
Bien. Sí. ¿Posición, Graciela?
De lateral. Sí, lateral. En futsal, en realidad, como es bastante rotativo, tratamos de cumplir bien todas las tareas, pero en general me siento cómoda ahí.
Bien, tenemos a nuestra compañera Mariana Sequeira, que ella también juega futsal.
Sí, por supuesto. Sí, sí,
Basáñez.
Sí. Mañana jugamos en contra.
Así que, bueno. Sí. Vamos a ver qué pasa.
Esperemos que siga la racha victoriosa de Peñarol, así que, pero esperemos.
¿Mañana qué hora juegan?
21:30 en el Polideportivo de Las Piedras.
Bien, así que tiene mucho fútbol mañana Mariana Sequeira, porque de mañana va a estar comentando uno de los partidos de cuartos también del Mundial.
Del Mundial, bien. Exactamente. Así que va a estar a full con el fútbol.
Una crack, Mariana.
Sí, así es. Que la van a poder ver por Ver a Más, ¿no?
Por Ver a Más también mañana.
Así es. Que todos apoyan a
y
mañana.
A Macarena también va a estar mañana. Pero estamos, las mundiales estamos.
No, las mundiales están en todos lados.
Hay que hacer de todo. Muy bien. ¿Sos jugadora? ¿Estudiás? ¿Trabajás?
Sí, cuando me mudé a Montevideo a estudiar, exacto. Hace ya como 11 años. Soy abogada. Y seguí mi carrera futbolística, digamos, a la par de la carrera académica, básicamente, porque evidentemente las mujeres en algún punto tenemos que optar por otra alternativa laboral.
¿Cómo fue combinar una carrera universitaria con el fútbol, que también tiene, digamos, su exigencia de tanto física, mental?
Es muy difícil, porque además, en general, muy pocas personas pueden dedicarse exclusivamente a la carrera profesional, digamos, desde el punto de vista académico. Las personas que en general venimos del interior, además tenemos que trabajar, porque para sustentar los gastos que eso implica. Entonces es conciliar trabajo remunerado, estudio y el trabajo no remunerado que implica ser futbolista. Porque en definitiva, jugar al fútbol en Uruguay es destinar tu fuerza de trabajo gratis. Que es lo mismo que trabajar, pero no cobrar.
Para las mujeres.
Exacto, para las mujeres. Entonces, sí, es muy difícil, pero es posible. Lo que hace, en definitiva, pienso yo, termina siendo una realidad injusta en que, salvo aquellas que tenemos la fuerza de voluntad de saltar todos esos obstáculos, llegamos a jugar al fútbol y continuamos en la carrera deportiva. Y capaz que aquellas que tienen mejores condiciones y no pueden ir salvando esos obstáculos quedan por el camino. Eso creo que es lo injusto en el fútbol femenino y en el deporte amateur en general.
También nos contabas antes de entrar a estudios que cursaste también algo de comunicación, radio. O sea, también estás.
Sí.
Contanos un poco eso también.
Sí, yo en general tengo un problema con el estudio. Me gusta mucho estudiar. Entonces busqué alternativas porque me gustaría incursionar en el periodismo deportivo. Entonces busqué la alternativa de estudiar comunicación en UTU. Pero bueno, estoy viendo a ver cómo la llevo porque no fue lo esperado. Pero no sé, veremos.
Bien, bien. Nuestra compañera también estudió en UTU, Mariana Sequeira. Y la voz la tenés, te podemos decir, que para radio.
Y eso que hoy estoy un poco...
Bien, Graciana, aparte de todo lo que nos has contado, también sos parte de la Organización de Futbolistas Uruguayas.
Sí, la organización es un movimiento que surgió el año pasado, a fines del año pasado. Yo en realidad me incorporé un poco después, no tanto en sus inicios, pero la idea es básicamente reivindicar algunas cuestiones de injusticia o de desigualdad que se suceden en el ámbito del fútbol femenino y sobre todo tratar de mejorar el ámbito justamente del fútbol femenino para las jugadoras de fútbol que vendrán y para que deje de ser justamente lo que les decía yo hoy, de una carrera de obstáculos para que pase a ser una posible profesión y realmente una opción de vida.
Graciana, cuando decís el tema de los obstáculos, ¿qué obstáculos hoy en día, o sea, mayormente tiene que sortear, ¿no?, una chica, mujer que quiere dedicarse a jugar al fútbol?
Bueno, yo siempre lo grafico como con dos patas esa problemática. Una es todo lo que está asociado a los deportes amateurs. Cualquier deportista amateur tiene las dificultades asociadas a que sea amateur. ¿Qué significa eso? Justamente destinar tu tiempo, destinar muchas veces tu dinero y además poner en riesgo tu salud y tu trabajo. ¿Por qué? Porque si te pasa algo en el ejercicio deportivo amateur, esos días de trabajo que perdés no los va a cubrir nadie. El dinero que vos perdés y tu tiempo, que también se valoriza en dinero, tampoco te lo cubre absolutamente nadie. O sea que es puro amor el que se juega ahí. Pero además de todo eso, está la pata de la desigualdad de género. Porque es mujeres en el fútbol. Con lo que eso representa. Las mujeres en general estamos en una situación de desigualdad en cualquier ámbito que se nos ocurra, más en el fútbol, que es un mundo gobernado por hombres. Entonces es como una conjunción difícil de sobrellevar. Eso implica, por ejemplo, pagarnos los equipos, estar peleando constantemente con los clubes para que nos otorguen las condiciones básicas y necesarias para ejercer el deporte, y de eso innumerables circunstancias que podemos enumerar, valga la redundancia.
Bien. Graciana, en el día de hoy nos convoca sobre todo a hablar de el tema clásicos, el clásicos con entrada restringida para el fútbol femenino. Ustedes hace muy poco sacaron un comunicado por este tema, ¿alguna autoridad les respondió?
Bueno, sí, es lo que vos decís. Nosotros cuando se fijaron las fechas del clásico iniciamos una movida porque entendemos que la invisibilización no contribuye con la promoción del deporte. O sea, creo que es algo básico, sobre todo ustedes que estudian que son profesionales de la comunicación lo saben mejor que yo. Si queremos vender un producto hay que mostrarlo. Claro. Es muy difícil vender algo que no podemos mostrar. Eso pasa con el fútbol femenino, no se muestra. Entonces ese espectáculo es muy difícil de vender. Es muy difícil que le llegue a las personas que no están tan interesadas en el fútbol femenino que se acerquen al mismo. Entonces iniciamos una movida justamente para eliminar el tema de las restricciones con un comunicado y con unas movidas a las redes con diversos videos, y sí, obtuvimos una respuesta. El problema es que es una conjunción de actores que deben tomar el toro por las astas y decir, bueno, tanto los clubes como la Asociación Uruguaya de Fútbol, asumir la responsabilidad tanto de carácter económico como de carácter de seguridad que compete para realizar un espectáculo con las condiciones que el espectáculo exige. La respuesta que tenemos es que para este clásico fue imposible o va a ser imposible. En el clásico del fútbol sala se jugó efectivamente a puertas absolutamente cerradas, ni siquiera con listas, digamos, de personas habilitadas. Y el clásico de 11 se va a jugar después de que pase la Copa América y un receso que hay en julio, creo que es después del 15 de julio. Ahora tenemos casi un mes. Entonces nosotros desde la organización decimos, bueno, tiempo ahora hay. ¿Hay alguna respuesta? ¿Existe algún cambio? Nosotros es lo que queremos ahora empezar a mover. Tenemos tiempo. Pongámonos en buscar una solución para este tema.
¿Desde dónde nacen las restricciones y por qué las restricciones? Porque, a ver, en el fútbol masculino, cuando hay algunos altercados, ¿no?, de seguridad, que han habido muchos, no existe una restricción para los cuadros de decirle no, no sé, Nacional, Peñarol, el que sea, no, tienen que traer a 300 hinchas. ¿Y por qué en el fútbol femenino sí?
Bueno, la excusa o la explicación que nos dan es el tema de la seguridad, sin perjuicio de que no hay ningún tipo de antecedente en este sentido en el fútbol femenino, pero esa es la excusa que se nos da. Nuestra respuesta es, ¿estamos pagando los platos rotos de otros? Sí, lamentablemente entendemos que es así y debe cambiar. Si la excusa es la seguridad, bueno, que se invierta lo que se tiene que invertir. Tiempo, estrategias, planificaciones, que insisto, no somos las jugadoras las que tenemos que poner estrategias sobre la mesa. Nosotros somos jugadoras, no somos ni gestoras deportivas ni mucho menos. Entonces, que se invierta todo lo que se tiene que invertir para garantizar que el espectáculo sea como debe ser. Porque, en definitiva, en el fútbol masculino se hace.
El programa pasado estuvimos de invitado central a Rafael Fernández, que estaba muy vinculado con el fútbol femenino. De hecho, el año pasado estuvo con la organización del Mundial Sub-17. Y otra pata, digamos, de este problema, aparte de las restricciones, el uso del Estadio Charrúa por parte del fútbol femenino, que supuestamente después del Mundial, después de todas las remodelaciones que tuvo, iba a quedar para uso exclusivo del fútbol femenino y del rugby, y parece que no se está cumpliendo eso.
Sí, es lamentable porque es un escenario hermoso para que se desarrollen ese tipo de espectáculos. La cancha es muy linda, es un césped sintético que se puso para el Mundial femenino, y sí, es una lástima que no se pueda utilizar. Nosotros tenemos información de que hay un conflicto de fondo entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y la gente del rugby. Entonces, en definitiva, estamos a merced de ese conflicto porque no lo está utilizando nadie más que no sea la gente del rugby. Ni siquiera las juveniles masculinas ni femeninas lo están utilizando.
Sí, una lástima que un clásico, aparte es la disputa del campeonato, o sea, más apasionante que eso sí. No hay, que no haya entradas y que no se pueda hacer el charrúa, es una lástima.
Sí, es absurdo porque además se presta para que sea un partidazo al que mucha gente le gustaría concurrir. Y además también las jugadoras, es un poco lo que poníamos en el comunicado, las jugadoras se merecen jugar con ese marco. Las jugadoras juegan y toda jugadora de fútbol sueña con jugar en un equipo grande. Es una realidad. Y entonces toda la jugadora se merece jugar con el marco que un clásico implica. Porque los niños, cuando crecen en el marco de la formación deportiva, tienen como referencia lo que todos vemos del deporte, ¿no? El color, lo lindo de lo deportivo. Entonces está mal que se le niegue a las jugadoras ese derecho.
O sea que las jugadoras femeninas se siguen perjudicando por agentes externos, problemas externos, o sea, un conflicto que puede llegar a haber con el tema del rugby, no se puede usar el Estadio Charrúa, un problema externo del fútbol masculino hace que las entradas estén restringidas. ¿Quién es quien tiene que tomar la posta y decir, bueno, o sea, porque todos estamos de acuerdo en que es injusto? ¿Quién es el que tiene que tomar la posta y decir, bueno, tiene que cambiarlo? ¿Quién es el ministerio?
Yo creo que son responsabilidades absolutamente conjuntas. Es la Asociación Uruguaya de Fútbol, son los clubes, sin duda los clubes también tienen su cuota de responsabilidad, la Comisión de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol y quizás al Ministerio del Interior también. Yo ahí ya no llego, desconozco.
Tendrían que sentarse a hablar, dialogar entre ellos.
Sí. Es más, a nosotras nos convocaron como organización a tener una reunión con la gente de desarrollo de AUF. Nos pareció una reunión muy linda, muy amena, y además ellos se notaron como se mostraron abiertos, digamos, a plantear estrategias para mejorar en este sentido. Lo que nosotros decimos es que queremos por lo menos una señal de cambio rápido, porque está buenísimo que nos juntemos a charlar y que se planteen posibilidades de acuerdos, posibilidades de generar espectáculos, de promover el deporte, pero bueno, precisamos una señal de cambio rápida. Eso es lo que exigimos desde la Organización de Futbolistas del Uruguay.
Y como comentaban mis compañeras recién con respecto al charrúa, Mundialas nace el año pasado por el Mundial Femenino Sub-17. Nosotras cubrimos y hablamos con varias personas vinculadas a la AUF, una de ellas fue Rafael Fernández, también hablamos con Valentina Prego, y muchos de los comentarios en esas entrevistas era que ese estadio iba a estar a la orden del fútbol femenino, y hoy en día eso no se está cumpliendo. Se restauró está nuevo, como nos decía el programa pasado, Rafael Fernández tiene vestuarios nuevos, está precioso, y el fútbol femenino se le prometió eso y no se lo está... Sí. Se está cumpliendo.
Insisto que nosotros, en virtud de un congreso, como ahora cambió el congreso de AUF y los futbolistas tenemos injerencia, digamos, en el congreso de la AUF, que es quien toma las decisiones en el seno de la organización, de la asociación, tuvimos un congreso donde se explicó cuál es la situación, que es un conflicto básicamente, y doy fe de que la AUF está intentando solucionar ese conflicto, pero me parece que ya nos excede absolutamente a las futbolistas de la organización de futbolistas, digamos.
Claro. Así que entonces, para terminar, lamentablemente, Graciana, porque viene otro programa en vivo, pero te agradecemos que hayas venido, estamos a las órdenes, y falta mucho entonces trabajar en el fútbol femenino acá en nuestro país.
Bueno,
tenemos
muchas gracias
un mes más o menos entonces, para de acá...
Exacto.
Ahí va, para
muchas gracias
trabajando.
Por la invitación, y sí, creo que lo principal con lo que nos tenemos que quedar las futbolistas es eso, que nosotros tenemos un camino transitado por los futbolistas, por el fútbol masculino, en el que podemos decir, esto no lo queremos. Entonces, partamos de cero y planifiquemos un fútbol femenino como se debe. Que sea algo y justamente una opción para las jugadoras a tomar en su vida. Promovamos el deporte como se lo merece. Entonces, tomemos los errores que se cometieron en el pasado en el fútbol masculino e intentemos construir desde ahí un mejor deporte para las mujeres.
Bien, Graciana Ravelo, jugadora de fútbol, futsal, integrante de OFU, Organización de Futbolistas Uruguayas, que es vocera también. Te agradecemos y nosotras nos vamos despidiendo de Uniradio.
Chau, chau.
Chau.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio 89.1, Universidad de la República.